Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este enfoque de Onda Madrid. Es viernes, es 29 de septiembre y Alberto Núñez Feijóo no es presidente del gobierno. Alberto Núñez Feijóo tampoco es líder de la oposición, por lo menos para la legislatura que nos ocupa. Todavía no se sabe, todavía no se conoce, porque falta la sesión de investidura de Pedro Sánchez y falta, por supuesto, que salga favorable esa sesión de investidura para él. ¿Qué tenemos en el camino? Bueno, pues aparte de más no es que sí es, para Alberto Núñez Feijóo, por cierto, ha vuelto a haber equivocación en el Congreso. Volvemos a decir lo mismo, es un 33% de posibilidades. Y, oye, algunos diputados que siguen teniendo lapsus, que es normal, ¿eh? Todos los tenemos. Pero que están yendo ese día allí para eso, y para nada más. Es curioso. En cualquier caso, Alberto Núñez Feijóo no ha salido elegido, no ha resultado investido, no ha recibido la confianza del Congreso para ser el próximo presidente del gobierno. Se ha despedido prácticamente como empezó y como ha continuado en el camino de Durante, es decir, con mensajes y recados sobre amnistías, sobre compañías y sobre programas. Ha dicho que él no ha engañado a ninguno de sus votantes, que Pedro Sánchez, si finalmente pacta con la amnistía por medio, sí lo hará. Sí estará engañando a todos los españoles que le votaron. Y él no. Él ha mantenido esa integridad, todo esto, como decimos, discurso, palabras de Alberto Núñez Feijóo. ¿De qué venimos y qué ha ocurrido? Bueno, pues venimos de episodios que, si no se pueden calificar de violencia, sí de falta de educación. Y luego a las 8 quizá lo analicemos esto, porque algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo. Cuando nos vamos a remontar, le grita. Cuando un diputado le grita a otro en el Congreso de los Diputados, vete al médico, cuando está hablando de salud mental, yo violencia no sé si es. Se podría tomar como eso, pero desde luego falta de educación es. Cuando uno insinúa por compañeros, compañías, que está en el mundo del narcotráfico, puede ser falta de educación. La misma que luego tienen con ese uno, cuando le increpan de una manera quizá no todo lo correcta que debiera ser en el AVE y provoca un retraso. No está justificado. No está justificado. La culpa de que alguien le increpe, la culpa de que alguien sea agredido, no es de ese alguien, por mucha leña al fuego que haya echado, sino del agresor. Eso está claro. Pero hay que predicar con el ejemplo. Hay que educar. Y si no educamos, si nuestros representantes no educan y no dan ejemplo, luego no lo pueden pedir, porque luego en la sociedad encuentran lo que han sembrado. Y ese es el problema, ese es el problema, que tenemos que dar todos ejemplos, que por supuesto el que sea víctima, si Óscar Puente lo ha sido y se ha sentido como ello, hay que ayudarle con todas las de la ley, por supuesto, pero hay que pedirle lo propio cuando es verdugo, hay que pedirle lo propio. Tenemos una víctima que ha sido verdugo en Jerez, apuñalamientos, afortunadamente nadie ha resultado muerto, nadie ha fallecido, pero claro, falta educación. Falta educación para que le digan a unos niños que no pueden atacar a otro, que no le pueden hacer sentir mal, porque ese otro, por lo que sea, de repente aparece con cuchillos y apuñala. La víctima se convierte en verdugo. Y es tan malo como los verdugos que le hicieron víctima, por supuesto, por supuesto. Y eso hay que sancionarlo y hay que poner los límites que haga falta. Pero tenemos que mirar nuestro modelo educativo. Y la educación, que es el principio y afortunadamente esta vez no ha sido el final de todo, la falta de educación, pero podía haberlo sido. Y todo nace con un vete al médico y todo termina con un apuñalamiento. Y así es como suceden las cosas. Y luego ya vendrá a hablar de amnistía, de pactos, de futuro del país, incluso de economía, que también se está hablando más bien poco con toda la que tenemos encima. Pero primero, educación. Y a continuación, Información de servicio, antes del repaso informativo. Álvarez, Dirección General de Tráfico, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tres siniestros de salida, por la 1 en Alcobendas, también por la 2 en Alcalá de Henares y por la 6 en El Plantío. Además, hay circulación lenta de salida por varios puntos, por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Getafe y en Torrejón de la Calzada. También tráfico irregular de salida por la 5 en Arroyo Molinos y Navalcarnero y ya por la 6 a la altura de Las Rozas. Además hay dificultades en la M40, en Coslada en ambos sentidos, en Villaverde, dirección A4 y en la M50 en Boadilla del Monte, sentido A6.
Tan pronto amenaza con arrancar la cabeza como da tres palmaditas en el rostro. Ya estamos en repaso informativo. Daniel Biondi se equivocó, ha pedido perdón por ello. Pero hoy todos echan un vistazo al concejal que ha conseguido una vez más poner de acuerdo a PSOE y PP, con Almeida agradeciendo a Juan Lobato, secretario del PSOE madrileño, la rápida reacción socialista exigiendo la dimisión y entrega del acta. Por cierto, esto también es importante. No el error, sino saber subsanarlo. Y aquí se ha sabido subsanar. Son algunas reacciones, son algunos datos. Los tiene todos Pepe Frutos.
El alcalde Almeida considera que la rápida salida de Daniel Biondi del ayuntamiento y sus disculpas y las del PSOE hacen que el asunto quede zanjado, pero espera que al exconcejal no se le proporcione otro cargo.
Creo sinceramente, además, que la mejor disculpa que podía dar era su cese como concejal del Ayuntamiento de Madrid, así que por eso digo que el debate está zanjado en ese sentido. La imagen de ejemplaridad que ha transmitido Juan Lobato puede ser difícilmente conciliable con que a continuación y sin solución de continuidad se le recolocara.
Desde el PSOE de Madrid responden que la inhabilitación es un asunto a abordar, pero recuerdan que ya ha sido apartado también de los cargos del partido. Reyes Maroto, portavoz municipal, Juan Lobato, secretario general.
Son cosas que tiene que ver el partido y yo creo que en dos horas que Daniel Biondi haya dejado su acta de concejal también le honra.
El cese de concejal y el cese de toda su participación a nivel orgánico. Era secretario general, es responsable también de la coordinación en la Ciudad de Madrid, queda fuera de todas esas tareas.
Una decisión, dice, respaldada por Ferraz.
Agua pasada no mueve molino, venía a decir Almeida, y su equipo de gobierno prefería centrar la Junta en un marcado acento navideño, y eso que no estamos ni en octubre, Mar García.
Sin fecha oficial de encendido, con un 7% más de presupuesto, 11 millones de bombillas. La Navidad ilumina 230 emplazamientos, 6.500 cadenetas, 11 abetos gigantes, son 115 los cerezos y hay belenes en puertas históricas, también en la puerta de Alcalá. La gran bola, esa cambia de ubicación, Borja Caravante, delegado.
Y la gran bola normalmente que se ilumina en la Ciudad de Madrid tendrá una nueva ubicación de la que ya tendrán noticias.
Antes el lunes viajar en la MT vuelve a ser gratis, octubre un mes de alta movilidad.
¿La movilidad está subiendo? Sí. Lo que estamos viendo en positivo es que el incremento del tráfico es inferior al incremento del uso del transporte público. En concreto, a lo largo de la semana pasada, el transporte público en el caso de la MT subió en torno a un 15% y, sin embargo, el vehículo privado no alcanzó cifras superiores al 10% de incremento respecto al año pasado.
Durante toda la jornada, EMT gratis el próximo lunes 2 de octubre.
Dos asuntos relacionados indirectamente con la economía, MT gratis, Navidad, tema que ha centrado la actualidad regional. Por cierto, la economía, el desempleo entre los menores de 30 años y la despoblación han centrado foco y esfuerzo del Ejecutivo. Detalles con Begoña Alarcón.
Rebajas fiscales para ayudar a la repoblación de los pueblos. Habrá deducciones en el IRPF para quienes elijan vivir en un municipio de menos de 2.500 habitantes. Rocío Albert, consejera de Economía y Hacienda.
Los jóvenes menores de 35 años puedan tener una desgravación si se compran una vivienda o alquilan una vivienda en estos municipios, con una desgravación que podría llegar en IRPF hasta los 1.000 euros. Luego, por otro lado, todo aquel que adquiera una vivienda, ya no sea joven o no lo sea, en estos municipios o la rehabilite, también va a tener una deducción en torno a un máximo de 1.500.
A este plan fiscal se une otro de empleo juvenil. La comunidad quiere encontrar empleo a 80.000 jóvenes con formación personalizada y adaptada a la demanda de las empresas.
Las agencias de empleo van a hacer itinerarios personalizados para saber cuál es la formación que requieren, cuáles son las empresas que les podrían contratar y buscar mucha conexión con las empresas.
También se pondrá en marcha el primer centro de emprendimiento de talento senior de España para mayores de 50 años que quieran iniciar una actividad por cuenta propia.
Tenemos también un tributo sanitario, homenaje en el suburbano, en la línea 3 al Hospital 12 de Octubre, que da nombre a una de sus paradas con instantáneas y recuerdos de los 50 años de actividad sanitaria. Y un apunte judicial dentro de la Comunidad de Madrid. Han pasado 8 años desde que fue imputada, desde que dimitió por esa imputación. Pues bien, hoy la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la imputación de la exconsejera de Educación, Lucía Figar, en la trama púnica. 8 años han pasado. La semana acaba en lo político con el fin de la carrera de Alberto Núñez Feijóo por la presidencia del Gobierno, al menos en esta legislatura, porque hoy se ha consumado el fracaso de su investidura. No ha conseguido el apoyo del Congreso en segunda votación. 172 síes, votos a favor, los suyos, los de Vox y el de Coalición Canaria y UPN. En contra, 177, un voto nulo, el de un diputado de Junts que ha metido la pata, ha votado a favor, luego ha dicho que no, que es un lapsus, que es un lío, vamos. ¿Qué ha pasado, Flor Carazo?
El Congreso ha rechazado la investidura de Alberto Núñez Feijóo por 172 síes frente a 177 noes, uno menos que el miércoles. El diputado de Junts, Eduard Pujol, ha votado sí en lugar de no y, aunque ha rectificado, la mesa ha acordado que fuera voto nulo. Este ha sido el momento de la equivocación.
¿Pujol, Bonel, Eduard? Sí. 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 Sí.
El candidato del PP ha comenzado la jornada exhibiendo la fuerza de su partido en el Congreso y el Senado con una foto de familia con sus diputados y senadores en la Puerta de los Leones. En el debate, Feijóo ha retado a Sánchez a no esconderse y a aclarar desde la tribuna si cederá ante los independentistas.
¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez? Suba aquí, suba y hable claro, sin rodeos. Sin comunicados a las 8 de la tarde.
El líder del PP ha apostado por una repetición electoral antes que aceptar la amnistía. Ha advertido de que su partido no se abstendrá en una investidura de Sánchez.
No vamos a admitir el cinismo de que nos pidan luego ustedes a nosotros lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado de los españoles.
Por el PSOE ha vuelto a subir a la tribuna el diputado Óscar Puente, que ha acusado a Feijóo de usar las instituciones.
No les ha importado utilizar de manera profundamente desleal a la máxima institución del Estado, nada menos que a la corona, para a través de ella convocarnos a todos aquí a este simulacro de investidura al que algunos teníamos claro que no nos íbamos a prestar.
Sumar, los independentistas catalanes y Bildu han reiterado su no. El PNV también. Su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, se ha mostrado molesto con Feijóo.
A su partido y al mío, hoy le separa un abismo. Votaremos negativamente, con más razones aún que el miércoles pasado.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha respaldado al presidente popular y ha cargado contra Sánchez.
Si usted cree de verdad que Vox es un peligro para los españoles allí donde Vox está en los gobiernos, usted puede resolverlo, usted puede salvarles. Entregue los votos al señor Feijóo y sáquenos de la ecuación.
Junto con Vox han votado de nuevo a favor de Feijóo, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.
¿Y a partir de ahora qué? Primero, la presidenta del Congreso ha ido a ver al rey para comunicarle que Feijóo no ha conseguido el apoyo de la Cámara, para conocer que su majestad arrancará este próximo lunes la nueva ronda de contactos para buscar un candidato que, salvo sorpresa, será Pedro Sánchez. Y eso que sus vínculos con el independentismo no pasan por su mejor momento, ¿no, Elia Antoria?
El PSOE mantiene su confianza en que Pedro Sánchez será investido, pese a que Esquerra y Junts, hoy también en el Pleno del Congreso, insistan en que la negociación de sus apoyos deba ir acompañada de avances para el referéndum. Teresa Jordà, Esquerra, Miriam Nogueras, Junts.
És el moment d'obrir la nova fase de negociació perquè Catalunya pugui votar. Més del 70% dels ciutadans de Catalunya estan a favor de resoldre el conflicte polític votant.
Por la mañana, en RAC1, el primer secretario del PSC, Salvador ja amenazava con elecciones.
Si s'ha de tornar a eleccions, doncs anirem a eleccions i per ciutadania tri.
Desde Ferrat, sin embargo, rebajaban la tensión asegurando que solo se trata de poner claros los límites. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, advertía de los peligros del ruido en las negociaciones.
Que cuando se está negociando hay unos principios que son fundamentales: la discreción, la responsabilidad y la prudencia.
Para el popular José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, es una mera discusión estratégica.
Esto acaba en boda, en mi opinión, no tengo ninguna duda, y esto es un distanciamiento táctico antes de esa boda.
Desde mañana el PSOE desplegará una campaña para explicar qué va a ceder a cambio de la investidura. Pedro Sánchez participa en un acto en la localidad hispalense de La Rinconada, en Ferraz. Tienen previsto echar mano del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para que convenzca también a las bases.
En el pleno ha vuelto a intervenir Óscar Puente como vocero del PSOE, el exalcalde de Valladolid. Ha llegado in extremis al Congreso. El AVE en el que viajaba se ha retrasado porque uno de los pasajeros le ha preguntado a Puente si iba a votar a Puigdemont. Y a Puente esto parece que le ha sentado mal, Javier Lamata.
Tan mal le ha sentado que Puente ha amenazado incluso con llamar a la policía.
Perdona, no te pongas delante de mí, ¿vale?
¿Qué le parece de Puigdemont?
No te pongas delante de mí.
Puedes contestar, por favor.
No, 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 no te voy a contestar.
¿Puente por la Puigdemont?
No te pongas delante de mí.
No te pongas delante de mí, que llamaba a
contestar. En el vídeo se ve que una empleada de Renfe logra finalmente mediar entre ambos. El autor de la grabación subía poco después a redes su versión de lo ocurrido.
Subo al tren y digo, oh Dios, qué gracia la mía, que me encuentro a Óscar Puente. Y le voy a preguntar qué opina a día de hoy de Puigdemont, porque en su día dijo que era un disparate, que no sé qué, que no sé cuál. A ver si ha cambiado de opinión o si tiene la dignidad de contestarme, ¿no? Y ha cambiado, no sé si ha cambiado de opinión porque no me ha contestado. Se ha limitado a decir que me echaron del tren.
En otra grabación se ve también a varios viajeros quejándose de que van a llegar tarde a trabajar, y es que este incidente ha retrasado unos 20 minutos el AVE de Valladolid a Madrid de las 9 menos cuarto de la mañana, que Óscar Puente ha cogido para intervenir en la segunda votación del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo.
El siguiente episodio político, cuando lo decida su majestad, será el debate de investidura de Pedro Sánchez, que va a depender de lo que quiera el independentismo catalán. Y desde allí, desde Barcelona, ha estado siguiendo el pleno Berta Queralta.
Sí, buenas tardes. Esquerra y Junts han ratificado su pulso a Pedro Sánchez esta mañana aquí en el Parlamento catalán. Las formaciones independentistas han aprobado las propuestas de resolución de apoyo a la amnistía y la que reza que las fuerzas políticas catalanas con representación en las Cortes no apoyarán una investidura de un futuro gobierno que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum. Marta Vilalta, portavoz d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Si volen governar el seu país, l'estat espanyol, hauran de respectar Catalunya i els consensos de Catalunya.
Dice textualmente que si quiere gobernar en España deberá respetar los consensos. Los independentistas exigen amnistía y referéndum y creen que hay margen para el pacto porque aseguran que el PSOE ya dijo que no a los indultos y se hicieron realidad. Las propuestas de resolución votadas y aprobadas en la Cámara catalana hoy no son vinculantes, pero complican el camino para que Sánchez continúe en la Moncloa.
Habría dos opciones para evitar que el futuro de España esté en manos del independentismo. La primera, repetir elecciones. La segunda se le ha ocurrido a la expresidenta Esperanza Aguirre. Escuchen.
Si yo fuera Feijóo, le ofrecería los votos del PP, los que sean necesarios, creo que son 17, a Pedro Sánchez con tal de que no gobierne ni con comunistas, ni con independentistas, ni con filoterroristas. A mí, yo desde luego lo haría. Estoy segura que si Feijóo lo hace, que ojalá lo haga, se lo despreciaría con el máximo desprecio Pedro Sánchez.
Hablamos de futuribles. ¿Quién sabe? Novedades en el caso Rubiales. El juez de la Audiencia Nacional, que investiga al expresidente de la Federación, ha citado a declarar como testigo el próximo 20 de octubre al seleccionador nacional de fútbol Luis de la Fuente. Lupe Ortiz.
Luis de la Fuente comparecerá como testigo el 20 de octubre. Es parte de una nueva ronda de declaraciones acordadas por el juez Francisco de Jorge, que investiga el caso por agresión sexual y coacciones tras el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. Además del seleccionador nacional, están citados, entre otros, el psicólogo del equipo, el director de comunicación y la mano derecha del expresidente de la Federación, José María Timón. Avanza así la instrucción del caso con un goteo de comparecencias que arrancará la próxima semana con la de tres compañeras de Hermoso en el equipo nacional, Alexia Putellas e Irene Paredes, que declararán por videoconferencia, y Misa Rodríguez, que lo hará en persona en la Audiencia Nacional.
7:18. La economía preocupa un día más a los hipotecados, que tienen malas noticias. El Euribor sube y si les toca ahora revisar su hipoteca variable, tendrán un importante incremento en la cuota mensual, por ende anual, que pagan. ¿Cuánto, Javier Hernando?
Pues Jesús, el Euribor a 12 meses tiene un ligero aumento en septiembre después de haber descendido en agosto y ha cerrado el mes en un 4,14%. Carolina García, especialista en derecho bancario y consumo.
La hipoteca media está en torno a los 140, 150 mil euros al año y con la subida que se ha producido, pues estamos hablando de un incremento de 2.000 euros de gasto al año.
Para aquellos que tienen una hipoteca variable con un saldo medio de 143.000 euros, un plazo de 25 años y con un interés de Euribor más 1%, las cuotas mensuales aumentarán de 697 euros a 850 euros. Esto significa un aumento de alrededor de 153 euros al mes, lo que equivale a 1.839 euros al año. La gente está indignada.
Una
subida de 2.000 euros al año, con cómo están los trabajos y demás, va a ser un gran problema para mucha gente.
Me parece tremendo, o sea, me parece que la situación económica que estamos viviendo es insostenible.
Que no solo la hipoteca, es todo. Todo, no podemos vivir.
Mis hijas tienen hipoteca y se van a ver hasta el cuello para terminar de pagar.
A mí me ha subido 300 euros.
El valor del Euribor para septiembre se calcula como un promedio mensual y aún debe ser confirmado por el Banco de España en los próximos días. Sin embargo, a la larga del mes ha alcanzado valores cercanos a máximos históricos en su tasa diaria, llegando incluso al 4,22% en un día.
La economía, gracias Javier, es uno de los asuntos que quizá merezcan mucha más atención de la que a veces se le otorga desde muchas esferas. Otra es la educación. Ya saben que un posible episodio de acoso escolar ha terminado con la víctima convirtiéndose en verdugo, el adolescente de 14 años pasando noche en calabozo de Jerez de la Frontera tras apuñalar a dos compañeros, a dos alumnos y a tres profesores. Eva Prat.
El chico ha prestado hoy declaración ante la Fiscalía que junto al juez que instruye el caso han acordado internarle en un centro de menores como medida cautelar, ya que al haber cumplido 14 años es imputable, mientras alumnos y profesores han vuelto ya al centro, pero para ser atendidos por psicólogos y especialistas, un apoyo que va a continuar la semana que viene. Todavía hay mucha conmoción.
El niño lo ha pasado mal esta noche, se ha levantado varias veces, que tiene pesadillas, no puedo dormir, no quería entrar hoy, pero digo, hoy un día importante para que venga.
Estamos todos conmocionados, nerviosos y bueno, pues a la espera de que todo se aclare. Ahora mismo es cuando más control va a haber. Cada niño lo afronta de una forma. Y yo creo que es importante ese apoyo psicológico que le van a dar en estos momentos.
La semana que viene, la Comisión de Convivencia del Centro comenzará a investigar. Patricia del Pozo, consejera de Educación del Gobierno andaluz.
Y hará pues todas las averiguaciones posibles para conocer el alcance de los hechos, siempre evidentemente desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista pedagógico, en paralelo evidentemente a las investigaciones que están abiertas por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de la policía.
El juicio se celebrará en unos meses cuando finalice la investigación, que incluirá la toma de declaración de testigos y los atestados de las fuerzas de seguridad.
También hay que tener educación y respeto por los animales. Desde hoy el maltrato animal está más sancionado y perseguido que nunca. Entra en vigor la Ley de Bienestar. ¿Con qué novedades, Lidia Valdés?
A partir de hoy se sancionarán los comportamientos que esta nueva ley considere como maltrato animal. Vamos a conocer cuáles son con la ayuda de una portavoz de Policía Nacional. Voy a entrar un minuto al supermercado a comprar pan. ¿Puedo dejar al perro atado en la calle?
Ilegal. Dejar al perro atado en la puerta de cualquier establecimiento puede suponer una multa de hasta 10.000 euros.
Ahora me voy de vacaciones solo un fin de semana. ¿Puedo dejar a mi mascota sola en casa y con comida y agua suficiente?
Ilegal. No se puede dejar sin supervisión a los perros durante más de 24 horas consecutivas. Si se trata de otro tipo de animales de compañía, este plazo aumenta hasta los 3 días.
¿Y si mi mascota desaparece, debo avisar a los agentes?
Verdadero. Y además, esta comunicación deberá realizarse antes de 48 horas.
Sin embargo, el reglamento aún no ha salido, por lo que se aplaza temporalmente el curso para poder adoptar un perro y el seguro de responsabilidad civil. Lo explica la abogada Lola Fernández.
En este momento está la ley, pero no está el reglamento. El reglamento va a ser el que va a fijar y va a determinar con precisión, pues por ejemplo, las tareas concretas que se tienen que hacer cuando uno tiene un animal y la responsabilidad que tiene y cómo la tiene que cubrir. Entonces, tenemos que esperar al reglamento para eso. Pero básicamente es el tener al animal en condiciones en las que no sufra, no tenga estrés y, por supuesto, no sufra ni abandono ni maltrato.
Cualquiera de las faltas puede llegar a sanciones de hasta 200.000 euros.
7:23, llega el fin de semana, días para actividades lúdicas y de ocio, comenzando por la Noche de los Investigadores, 120 actividades para divulgar la actividad científica en toda la región. Mónica Roncero.
Será a través de gincanas, ponencias y visitas guiadas en más de una treintena de organismos de referencia con sede en Madrid. Una manera didáctica y amena de dar respuesta a preguntas que la mayoría ni siquiera nos planteamos.
¿Nos podrían ayudar las matemáticas a responder de forma efectiva a la siguiente pandemia?
¿Sabías que el vidrio es la base de las telecomunicaciones y que los materiales cerámicos tienen un papel relevante en el despegue de los transbordadores?
Por poner algunos ejemplos, el Museo de Ciencias Naturales se convertirá esta tarde en una gran gincana científica para que los participantes puedan acercarse de la mano de los investigadores del centro al mundo de la paleontología. Por la noche se han programado talleres y juegos didácticos. Ambas actividades tienen colgado el cartel de completo, pero aún hay plazas en muchas otras, como la organizada por la Universidad Carlos III sobre el uso de la inteligencia artificial para el control del tráfico aéreo, o la que va a llevar a cabo la Universidad Autónoma, que nos invita a descubrir cómo olía la prehistoria. Para algunas no es necesaria reserva, pero sí para la mayoría. Toda la información en la web nocheinvestigadoresmadrid.org.
Seguimos recorriendo la región porque en el sur tenemos Feria Barroca, también Feria del Comercio, en Valdemoro y Fuenlabrada respectivamente. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Uno de los eventos destacados del fin de semana es sin duda la Feria Barroca de Valdemoro. Arranca hoy viernes y durará hasta el domingo, 3 días en los que el municipio vuelve el año 1603 para celebrar su orgullo barroco. No van a faltar bufones o danzarines, pero tampoco pasacalles, música y hasta más de 100 comerciantes y artesanos que al igual que entonces se darán cita en la villa para ofrecer a quien quiera acercarse todo tipo de viandas y productos tradicionales. Escuchamos a la concejal del área, Elena Sánchez.
Representaciones teatrales o artesanos. Quienes nos visiten este fin de semana experimentarán un auténtico viaje con el tiempo que los devolverá a principios del siglo XVII, cuando Felipe III concedió a nuestra villa la celebración del privilegio de feria.
Otro tipo de feria es el que se da cita en Fuenlabrada. En este caso, el objetivo es dar a conocer el comercio local, por lo que durante todo el fin de semana estarán en la Plaza de España ofreciendo sus productos y compartiendo espacio con animación y con la tercera pasarela de moda local, Fuenlabrada Te Viste, en la que los modelos serán los propios vecinos.
Y la Oktoberfest, cerveza en mano, aterriza en Colmenar, mientras Tres Cantos se sienta a la mesa en jornadas gastronómicas. Norte madrileño, Patricia Cristóbal, cuéntanos.
Sí, ¿qué tal? Pues en la zona norte, preparando todo un fin de semana festivo, comenzando en Colmenar Viejo, donde se celebra su 10ª feria de la cerveza artesanal, su propio Oktoberfest, con cerveceros llegados de toda España para darse a conocer y extender la tradición de las cervezas con catas y talleres de maridaje. Pero habrá más planes, que cuenta la concejala de Cultura, Rocío Cámara.
Es en el recinto ferial y, como todos los años, pues contamos con más de 12 cerveceros que vienen de toda España y luego también con puestos de food truck, castillos hinchables para los pequeños, 5 conciertos.
Por su parte, en la localidad colindante de Tres Cantos se celebran unas jornadas gastronómicas que dan a conocer las mejores recetas de cada región con una invitada especial, Jorge Aragón, concejal de Participación Ciudadana.
Promocionamos el folclore y los productos típicos de las casas regionales. Todos los años siempre invitamos a una comunidad autónoma. En este caso, pues este año ha tocado Cataluña. También una muestra de artesanía y vamos a hacer un desfile de trajes regionales de todo el país.
Estas jornadas gastronómicas de Tres Cantos se celebran en la Plaza del Pueblo con entrada libre.
Y terminamos nuestro repaso lúdico en la capital. La gira Vibra Mau, con el lema "La música es más música cuando nos encontramos", culmina mañana, tras cosechar un éxito, 12.000 asistentes, reflejado también en su última taquilla. Las entradas para el concierto de Dani Fernández se han agotado en 40 minutos. La última ciudad era sorpresa. Y fíjense, cómo no, que la sorpresa ha resultado ser nuestra querida Madrid. El artista se sacude el éxito, prefiere hablar de felicidad.
Siempre he buscado la felicidad como tal, ¿no? Llevo siendo feliz desde hace mucho tiempo, ¿no? No porque ahora tenga más trabajo soy más feliz, pero es verdad que nos están pasando cosas muy bonitas, muy ilusionantes, que nunca pensábamos, ¿no?, que nos iban a pasar. Y por supuesto, esta gira es una de ellas, ¿no? Cuando vino Vibra Mau a por nosotros, pues la verdad que estábamos muy felices, ¿no?, de poder disfrutar de una gira así.
Veremos si la felicidad prima también a partir del lunes. Ya saben, lunes y martes son los 2 días que la Casa Real ha comunicado que recibirá el Rey en Zarzuela en la ronda de consultas a los portavoces, a los líderes de cada grupo parlamentario con representación en el Congreso. Y uno de ellos ya ha transmitido la hora a la que le han citado. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha sido citado el próximo lunes a las 5:30 de la tarde, como les decimos, en la ronda de consultas con Su Majestad el Rey. Una ronda, recuerden, que va de menor a mayor representación obtenida. Primero van los grupos con menor representación para terminar con el de mayor representación. En este caso, el Partido Popular, y ya saben que los independentistas no acudirán, como ya hicieran en la primera ronda de consultas, de la que salió como candidato a la investidura Alberto Núñez Feijóo. Enseguida nos asomamos al enfoque del deporte. Hoy ya mismo tenemos Liga Barcelona-Sevilla. Mañana será el turno de los equipos madrileños Getafe-Villarreal, Rayo Vallecano y Mallorca y Girona-Real Madrid. Duelo en la cumbre, primero contra segundo. Y sí, el primero no es el Real Madrid, es el Girona. El enfoque del deporte, Nacho Aranda. Volvemos a las 8:00.